luciérnaga.
Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. La luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Revisemos titulares. Don Orlando Villar, muy buenas tardes, servicio informativo de Caracol Radio.
Buenas tardes, Gabriel, a los oyentes de La Luciérnaga. Hoy les vamos a presentar los apartes más importantes de lo que fue la entrevista en 6AMW con Julio Sánchez Cristo del presidente Gustavo Petro. 2 horas, Gabriel, estuvo aquí en la cabina de Caracol Radio. ¿Qué llegó, cómo se comportó? Además, algunas preguntas, por supuesto, que exaltaron en algún momento al mandatario, pero en general una entrevista en la que se sinceró, habló de todo. Le estaremos contando lo que dijo otra vez sobre Juliana Guerrero, sobre el presunto fraude, habló de Ecuador, habló de Bolivia, muchos temas, Gabriel, los que trató el mandatario, que usted también encuentra aquí en caracol.com.co.
Bueno, don Juan Fraile, ¿qué más tenemos de titulares?
Noticias hasta ahora: dólar cierra 3,796 pesos, 66 pesos a la baja. 12 buses y 8 chivas llegaron de diferentes partes del país para congregarse en la Plaza de Bolívar en el marco de la Marcha Nacional Agraria. También se quedarían para el cierre de campaña de Iván Cepeda este viernes en la Plaza de Bolívar. La policía de Bogotá muy atenta. Y en el mundo, el gobierno de Estados Unidos le abrió un proceso penal al expresidente de Cuba, Raúl Castro, por supuestamente haber derribado unas avionetas en 1996, donde murieron 4 ciudadanos americanos. Trump insiste en que pronto van a liberar al pueblo cubano.
Bueno, y a las 4:20.
El cuentahuesos ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan así.
Bueno, amiguito, ¿cómo vamos?
Gablito, buenas tardes. Qué alegría estar acá viendo este crepúsculo, que a esta hora, pues es un crepúsculo con nubecitas.
No, nubecitas. No hay todavía crepusculito.
Sí. Muy chévere. Y este equipo es maravilloso, empezando por Juan Fraile, uno de los periodistas más importantes de la radio, el YouTube y todo esto.
¡Qué honor! ¿Todo esto? ¿Cómo así? ¿Amarilla?
Todo lo que tiene que ver con la red digital. Así, dijo todo esto.
¿Cómo?
Sí, me estaba asustando.
Orlando Villar, uno de los periodistas más presupuestados del grupo Prisa.
Y de todo esto.
Y de todo esto también.
Buen presupuesto.
Alexandra Montoya, una de las mejores imitadoras del mundo mundial.
Ya está ahí.
¿Sabe qué? ¿Cuánto lleva usted aquí en La Luciérnaga?
34 años.
34. Yo estuve 17 años en La Luciérnaga y cumplo, al 1 de junio cumplo 8 como director. Y a mí nunca me ha dicho nada, amiguito.
Lo he saludado, Gabriel. Sí, pero siempre digo, pero hola, amigo, saludos.
Como dije, agradezca que lo salude.
Pero no, agradezca, patrón,
que lo ha saludado. No, imitador, ni siquiera el esfuerzo del grupo Prisa, ni lo mejor.
A partir de ahora se rompe la historia en dos. A partir de ahora, Gabrielito tendrá su saludo.
Pero le cuesta, amiguito, se le nota. Está forzado.
Ah, ¿me toca pagarle?
Sí, obligación.
No.
Se le ve forzado,
le cuesta. Yo no sabía que ustedes le pagaban porque las vainas. No sabía que cobraba por los saludos a los vallenatos.
Eso es gratiniano. Gratiniano. Pero bueno, y saludando también aquí a George Pinzón, uno de los hombres que tiene las 1,376 voces.
Gracias, amiguito. Tú eres el mejor.
Cada día sube más voces.
Sí. Y de peso también.
Sí. Lo dice él solito.
No, incluso sigue subiendo.
Y con gripa coge más voces. Sí. ¿Cierto, George?
Sí. Y obviamente allá ese equipo superpoderoso en Medellín, Muelón, Risa Loca, uno de los mejores humoristas, y obviamente Carlitos. Un abrazo.
Abrazo, amiguito.
Un abrazo, amiguito. Sí.
Para todos. Bueno, ya saludamos.
Día Mundial de las Abejas, Gabrielito.
Bien.
De las abejas.
Bien. Gabriel, ¿tú sabes que le...
En inglés, nena.
¿Tú sabes que les fascina bailar a las abejas?
¿Qué?
Zumba.
Sí. Se le adelantaron a mí el humor.
Se lo papió.
Muy bien la niña. Sí. El Día Mundial también de la Metrología, Gabrielita. Metrología, que es la convención del metro. Y
las abejas no dicen pss, pss, sino pss, pss.
Muy bueno, patrón. Muy bueno. Si tienes muchas ganas de eso.
Eso.
¿Qué es con las ganas de reír?
que yo he visto, perdóname, para nuestros amigos que siempre nos siguen, que son muy queridos, se pegan al YouTube de Caracol Radio, yo he visto bailes ridículos en este programa. Muchísimo. Es más, yo he participado de bailes ridículos, pero esto ya toca el fondo.
No, pero es que hay que oírlo otra vez, Carlito.
No, no, hay que oírlo otra vez. No, nunca.
Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír.
Mauricio, si para seguir en tu línea,
lo hace
muy buena, patrón. No, pero es que es una piñata con recreadores. Qué artera a estas alturas de la vida.
Pero para seguir en tu línea, tú sabes.
Sí.
¿Qué canción también les gusta a las abejas?
¿Qué canción también?
Zúmbalo de los melódicos.
Uy.
Póngala.
Uy, pero sí. Ese es de los
melódicos. Zúmbalo.
Zúmbalo. Sí. Me dijo Zúmbalo.
Es Liz con los melódicos.
Ajá.
Sí. Uy, hermosa.
Pensé que ibas a decir cómo deja el panal, pero pues bueno.
Güelo también le sacó de ser.
Sí.
¿Cómo dicen las abejas, Carlito? Me están haciendo una persecución política. Las abejas.
¿Una persecución?
Sí, los que se tumban las cosas y son abejas, les decimos así, políticos corruptos.
Chiste en construcción, pues, sí, Gabriel.
Sí. Chiste en desarrollo mientras lo cogen. Tenemos esto a esta hora, Gablito.
Ahora en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
Cuando dice Montoya, el malo, me asusto, Montoya, sí.
Lo hice con una tenacidad que de verdad suena a malo.
Sí.
Ella a él.
¿Qué era ella de él?
Se conocían apenas. Y el tipo como conquistando.
¿De dónde se conocían?
Se conocían en la universidad.
Ah, bueno.
Dice ella, ¿te gustan las mamás solteras? Y él, sí, claro, me encantan, son las mejores. Entonces, ¿por qué no vuelves con la mamá de tus hijos?
¿Eso fue un vainazo para quién?
¡Claro que sí!
¡Es la vida real!
¡Demonios en la luciérnaga!
¡Del diario de Risa Loca!
Era malo. Era bueno, pero no, se tiraron la sección porque el sirene es el bueno.
Eso era el ácido y el bueno.
Eso era como una... Eso era como una reflexión.
¡El honesto! ¡Brava!
O sea, muchos recibieron un cachetadón. Sí.
La reflexión del día.
Entra un tipo a un banco. Dice, buenas, quiero cambiar mi plan de datos. Claro, señor, ¿cómo es su nombre? James Rodríguez. ¿Es usted el titular?
Sí, estuvo buena, Gabriel. Se estuvo excelente.
Pero no entendí por qué cambiar mi plan de datos.
Quiero que me cambie mi plan de datos.
¿En un banco?
En un banco de celulares.
Sí, no, que
La Luciérnaga.
El radar de Villar.
Bien, definitivamente, Orlando Villar, ya lo anticipaba usted, Gustavo Petro estuvo esta mañana en Caracol Radio. ¿Cómo fue la llegada de Gustavo Petro a las instalaciones de Caracol? ¿Qué hizo antes de entrar a la entrevista en 6AMW con Julio Sánchez y todo el equipo?
Pues Gabriel, sobre todo por la expectativa que generaba una entrevista de este nivel, el presidente, pues yo creo que desde que era candidato no visitaba una cabina de radio, no
estuvo
visitaba un medio de comunicación.
Estuvo en la Luciérnaga en Sin Anestesia como candidato.
Y posteriormente ya cuando se posiciona como presidente, atendió algunas entrevistas en Casa de Nariño.
Lo interrumpo. En la primera vuelta de las elecciones anteriores, Gustavo Petro no quiso venir a la Luciérnaga. Para la segunda vuelta, vino a la Luciérnaga, lo trajo Armando Benedetti. Le doy una infidencia de lo que pasó. Llegaron en el ascensor con Armando Benedetti, lo recibió nuestro compañero y libretista Jairo Chaparro. Él es el encargado de, cuando hacemos Sin Anestesia, coger a los candidatos, a los políticos, a las personas que invitamos y explicarle un poco cómo se desarrolla esa hora de programa. Cuando Chaparro le dice a Gustavo Petro cómo era el programa, Petro dice, yo creo que me equivoqué, me voy. Se mete al ascensor. Y Benedetti lo jala y le dice, no, tranquilo Gustavo, que no va a pasar nada. Aquí llegó muy serio y yo creo que después de media
hora... Con la nena se soltó un poquito.
Sí, la nena hizo que se soltara y después ya empezaba en la que tenía que cantar, ya medio cantaba y terminó
relajado. Ya se relajó.
Y terminó relajada.
Pues yo le digo una infidencia de hoy. Después de la entrevista, el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, que lo trajo... Dijo, me van a vaciar. Después de las preguntas. El tema, Gabriel, es que por supuesto hay preguntas incómodas, preguntas que de alguna manera lo pudieron haber sacado de
casillas. Tengo una infidencia y para esto si se tienen que meter a YouTube, poner Caracol Radio y verlo. Porque
¿qué tiene, Gabriel?
Llegando aquí, me encontré en la caneca de la basura.
Usted hurgó la basura de Caracol.
No, llegué, iba a botar aquí el chicle en la caneca de basura.
¿Qué encontró?
Y vi un cartoncito que decía Presidencia de la República, plano de cabina de radio. Simplemente, hombre, pues está la indicación del plano de la cabina de radio. Ah, ya lo están viendo en imágenes, lo están viendo en YouTube.
O sea, usted tiene las notas del presidente Petro.
No tiene nada que vaya contra la seguridad de Palacio, sino le dice quiénes están sentados acá y los nombres. Ajá, Juan Diego Alvira, Lizeth Durán Acevedo, Liche Durán, Jorge Eduardo Espinosa y Andrés Camilo Fernández Ramírez, que era
de presidencia.
De presidencia, que estaba acompañándolos ahí. Eso es lo que dice el plano de cabina. Y pues los rayones que ven en pantalla son los que hizo Gustavo Petro en la hoja. En el reverso de la hoja, pues también tiene unos rayones.
Se ve un tipo nervioso, se ve que está...
El análisis grafológico.
No se burlen del... Calma, que se los tengo de ChatGPT.
¡Hombre, vea! Ahora,
igual, ChatGPT me dijo, con eso no puedo hacer un diagnóstico psicológico serio. Pero la razón es que me dio más adelante. Primero dijo, si lo hizo un niño puede ser muy normal según la edad, exploración del trazo, fuerza de la mano. Si lo hizo un adulto, dice ChatGPT, yo no fui... Podría parecer más un garabato de tensión, aburrimiento, ansiedad o concentración automática. Como cuando alguien raya mientras habla por teléfono o está en una reunión.
O todas las anteriores.
Yo, mire, yo también rayo las hojas aquí, yo también rayo hojas y todo. Y a mí me ayuda a concentrarme en todo lo que vamos
Benedetti
a hacer.
Es igual. Benedetti siempre está hablando, está rayando, está dibujando, está haciendo un mamarracho.
Bueno. Pero entonces eso no son los apuntes de él.
Pues son los apuntes. ¿O usted sabe qué quiere decir eso? Pues él se conoce su letra, él sabe que...
Alexa no dice que sabe leer las rayas.
Aquí veo
Alexa,
2014, claro, veo 2000, 2018, ya le encontré el derecho. Aquí hay un garabato parecido a la firma de Gustavo Petro. Bueno, ahí estaba.
Sí. Oiga, no, pues métase a YouTube y ve el documento. Gabriel.
Sí, mire, yo, para los que no se han metido, se meten, pueden retrasar un poco, ahí está todo el programa y pueden ver cuáles son los garabatos.
Le tengo la fecha cuando vino exactamente al estudio de Caracol Radio La Luciérnaga. A ver. 1 de junio de 2022.
Bueno,
por eso. Usted. Eso fue previo a la segunda vuelta presidencial. Gabriel, el tema es que esperábamos al presidente Gustavo Petro a las 6 de la mañana.
Ok.
Pero Consejo de Ministros hasta las 2 de la mañana se extendió. Sí. Así que existía una posibilidad muy grande. Sí. La avanzada estaba aquí, estaba todo el mundo listo. Llegó incluso su ministro del Interior. Y el presidente hizo su llegada a Caracol Radio antesito de las 7 de la mañana. Se demoró un poco, pero llegó el presidente. Llegó además... Creo que temprano para lo que la gente conoce como la hora Petro, y es cuando deja esperando. Entró por el ascensor privado, pidió un cafecito y se sentó en la cabina, muy dispuesto. La verdad es que no venía con mala disposición. El jefe de Estado venía muy preparado, Gabriel, para las preguntas que se hicieron, y creo que le preguntamos de todos los temas.
Bueno, pues adelante, señor.
Gabriel, mire, uno de los temas, por supuesto, es el que se ha hablado de, o que el presidente ha insistido en el riesgo de fraude electoral. Habló de su elección anterior, pero mire este punto muy importante, Gabriel, es que habló de la importancia de los testigos electorales para garantizar la transparencia en las elecciones. Esto fue lo que dijo.
Mire, a mí me están juzgando por sobretopes electorales porque tuve 60,000 personas cuidando mi voto. Eso no es nada comparado con lo que ya sucedió en las pasadas elecciones. Pero si no hubiera tenido 60,000 personas cuidando el voto de mi campaña en el año 2022, yo no sé qué hubiera pasado.
Entonces, riesgo hay. O sea, el presidente sigue insistiendo en el software y en la apertura, pero pues ya al menos reconoce que la fortaleza de los testigos electorales en este proceso garantizará los resultados y la transparencia. Pero también Gabriel habló de los ataques a su gobierno, de las traiciones, habló de Laura Sarabia, pero mire, un capítulo que al mandatario lo indigna, el de Juliana Guerrero. Insiste el presidente en que Juliana Guerrero es inocente de haber presentado ese diploma y de haber estudiado falsamente, pues hasta que una autoridad judicial lo determine.
No confía en ciertas personas, y no todas, cuando pasan por el poder, siguen siendo las mismas personas de antes de pasar por el poder. Porque si pues, a mí me mandan a una embajada, yo siento que me castigaron. A Juliana Guerrero, hasta el día de hoy, no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad. Se lo dejaremos a la justicia, porque hay un proceso judicial. Pero ella no es servidora pública, no es funcionaria pública. En esa universidad fue amenazada de muerte. Por eso yo la conocí.
Pues Gabriel, dos episodios acá de su vida y que sin duda han marcado su presidencia. Una fue Laura Sarabia y que él dice, pues la embajada es un castigo, eso no fue un premio. Y lo escuchó usted ahí. Y el tema es que insiste el mandatario en que Juliana Guerrero es inocente. Habló también, Gabriel, de los casos de corrupción. Dijo que Carlos Ramón González debería estar pagando en este momento ante la justicia, pero salió un nombre ahí a la luz, Óscar Muñoz, embajador de Colombia en Nicaragua, que habría ayudado a Carlos Ramón González, y esto dijo el presidente aquí en 6AMW.
No sé por qué lo dudas.
Porque un funcionario de la embajada le ayudó a que se quedara en Nicaragua.
Un funcionario de la embajada que yo no ayudé y que se fue y luchamos.
No lo echaron, no, lo reasignaron a otro lugar.
Pues debe echarse.
El señor está reubicado en otra parte.
Si tú ya dices que está reubicado, hoy mismo se va.
No hemos oído algún pronunciamiento de que tengamos cambio de embajador en Guyana.
En Guyana, sí, donde lo enviaron mientras se adelantaban las investigaciones. Pues el presidente dice se va y si cumple su palabra hoy a la medianoche, ese embajador no estará en...
Que lo castiguen y lo manden.
Hay un trámite
el beneficio, pues, de la...
Que lo castiguen y lo manden para Londres. Y lo está en Guyana.
Sí. Sí se merece ese castigo. Castigo. Que lo manden a la embajada en Londres.
El peor castigo.
Sí, el peor castigo que pueda haber.
Yo quiero ese castigo, la verdad. Gabriel, y mire, habló el presidente del tema del ELN, su frustración, por supuesto, por no haber avanzado más en el proceso de paz, pero un tema muy sensible y es los secuestrados que tiene esa guerrilla, y esto dijo el presidente.
Es otra discusión. Lo cierto es que en relación a los presos del ELN, yo estoy dispuesto a que se cuiden, y si hay personas que merezcan salir de la cárcel por normas nacionales existentes, salen. Pero en este momento no sé si cambiaron la opinión, porque esto fue lo que yo recibí hace un...
Pues está la expectativa entonces, Gabriel, de que se revisen a personas del ELN que están en las cárceles, que por supuesto miren sus condiciones de salud y otros, pero que esa guerrilla entregue a los secuestrados que tiene en su poder, señores del ELN, es el llamado que le hizo el presidente Gustavo Petro. Y otro capítulo cuestionado, Gabriel, el viaje a Manta. ¿Se reunió o no el presidente con Fito? Ahí el presidente se enoja un poco y defiende su nombre, esto dijo.
Péteme, yo no soy un bandido.
Pero por eso le pregunto, creo, presidente.
Que, no, pero es que ustedes hacen la pregunta con esa intención. Yo no tengo ni idea quién es el tal Fito, ni nunca lo he conocido en mi vida, y me enteré por ustedes mismos. Entonces, respéteme. Presidente cualquiera, de cualquier país, si viene aquí el presidente de Rusia, ¿qué hacemos?
No.
Ponemos escolta, hermano.
Pues tiene derecho también el presidente, si le incomoda hacer una pregunta, pues también no puede estar... con cara de ponqué todo el tiempo el mandatario. Sí. Y hay cosas que lo sacan de casillas. Mire, habló el presidente también, Gabriel, de que no ha sido feliz. Por ejemplo, en la presidencia dio muchos temas. Habló de su futuro, le propuso al aire Julio Sánchez. Le llegaban mensajes, ¿no? Que si el presidente quiere ser rector del externado, está abierto el cupo. El presidente dijo, oiga, no lo descarto. Además, me han llamado de otras partes del mundo también.
Pero yo, ¿quién dijo que sí debería hacerlo? Armando Montealegre salió a decir hoy que sería pues uno de los mejores rectores de la Universidad de Externado de Colombia. Además, el presidente es abogado porque él dice que pasó por el externado y que todo el que pasa por el externado es abogado.
Bueno, entonces habló de su futuro, pero dice dependerá del resultado de las elecciones presidenciales. Hay otro full muy importante, Gabriel, que usted encuentra en arroba última hora CR.
Deben estar torciéndose en la rectoría del externado a esta hora. Doctor Parra, con todo cariño. No, sí, señor.
Pero Gabriel, mire, en nuestra cuenta de Instagram también, cuando el presidente dice que como lo hizo en el 2018 cuando ganó Iván Duque y que él sale y reconoce los resultados, que por qué no los va a reconocer ahora. Entonces, esa es una frase muy importante porque el presidente está diciendo que sí va a reconocer los resultados de las elecciones. Y habla pues del tipo de expresidentes que será, del futuro, habló de Bolivia. Bueno, hay muchos temas, Gabriel, que podemos tocar más adelante, pero sin duda estos son los extractos de las algunas de las frases más importantes que nos dio el presidente Petro en esta entrevista en 6 AMW.
Bueno, pues un presidente de izquierda ha llegado a la presidencia de Colombia. Ha sido un gran partido el que se ha jugado Gustavo Petro como presidente de los colombianos y lo narramos al estilo de la luciérnaga.
Señoras y señores, bienvenidos al partido más importante de la historia, donde el equipo del progresismo se juega la permanencia en el liderato colombiano. Compañero, muy buenas tardes, compañero, y gracias por acompañarme en esta transmisión.
Es difícil, pero aquí estamos.
Y arranquemos, compañero, con pregunta. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo sí o no en que el equipo juegue con una nómina totalmente colombiana o hay que meterle un par de extranjeros?
Las mafias ya no son colombianas. Las grandes mafias, las que compran y venden el oro a nivel mundial o la cocaína a nivel mundial, son mayoritariamente extranjeras.
Bueno, y hablemos del marco tan espectacular que se vive. ¿Qué cantidad de mujeres lindas adornan las tribunas del estadio? Y además, compañero, pues yo estoy casado y haré un voto de castidad, pero ¿cuántas personas cree que hay aquí en el estadio, compañero?
60.000 personas cuidando mi voto.
Bueno, y hay que hablar del partido, porque el equipo del progresismo no está jugando bien, compañeros. Las cifras no le dan. ¿Cuándo comenzó este problema, compañero?
Ahí en el momento en que Santander intentó matar Bolívar, empezó nuestro problema.
Atención, porque llegó la pelota y se chocan John Mauricio Marín de Fidu Previsora y Daniel Andrade, a quien después de este choque la premian con una notaría, compañero. Yo del técnico la sacaba, no sé usted qué opina.
Porque los notarios no pueden salir. Los notarios no son el gobierno, hermano.
Sigue avanzando el partido. Lleva la pelota Angie Rodríguez, que no quiere soltar ninguna posición en este gobierno, compañero.
La codicia. Hay una contradicción antagónica entre vida y codicia. Y la codicia se siembra en cualquier corazón. Corazón que se deje sembrar de codicia, corazón que se muere.
Atención, porque el árbitro pita y se viene roja, señores, se viene roja. Y además, vea, el jugador empezó a insultar al árbitro, sacó un megáfono, compañero, está comenzando a insultar. ¿Usted qué opina de esto?
La ley norteamericana de Estados Unidos protege la libre expresión en el periodo de Asamblea de Naciones Unidas.
Se viene un cambio, señoras y señores. Va a entrar Julianita Guerrero. Juliana va a arreglar este partido. Tendrá la banda de capitana. ¿Y usted qué piensa, compañero? ¿Cree que además de dirigir la Universidad Popular del Cesar, ella tiene edad para dirigir nuestro equipo, compañero?
Juliana Guerrero, cuando llega a la administración pública, que no está allí como funcionaria pública, tenía 22 años. No tiene, porque eso no fue hace mucho. 21, 22 años.
Pelota dividida. Entra Laura Sarabia y ¡pues madre! ¡Atención, porque eso es roja! ¡Eso es roja! Expulsión de su cargo de delantera del DAPRE y seguramente vendrá un castigo, compañero. ¿Qué opina?
Porque si pues a mí me mandan a una embajada, yo siento que me castigaron.
Bueno, compañero, ya quisiera yo que Gabriel de las Casas me castigara así. Pero bueno, atención, sigamos en este partido. ¿Qué opina si el equipo del progresismo pierde esta contienda?
¿Tenga usted la seguridad que si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir?
Pausa, pausa, pausa de hidratación, compañero, y entran los aguateros. Ahí vemos a Carlos Ramón González, Sneider Pinilla, y empiezan, señores, y atención, no hay agua, no hay agua, compañero, no hay agua, no hay agua, y ahí empiezan a pelear y el gobierno dice que sí les entregó la plata, que ahí están los contratos, pero ¿quién debe responder, compañero?
El señor Carlos Ramón González debería estar en Colombia respondiendo a la justicia.
Vemos la repetición en estos momentos de la gran jugada que hizo Julianita Guerrero en los aviones del gobierno. ¿Usted qué opina, compañero?
Yo cometo el error de mostrarla en una cámara de televisión y entonces prejuiciadamente empiezan a decir que tiene alguna relación conmigo.
Pero el técnico, compañero, dice que Juliana no se aprende las jugadas, mejor dicho, que no las estudia.
La señora Juliana Guerrero hasta el día de hoy no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad.
Compañero, hay que hablar de selecciones. Usted que se la pasa mirando y estudiando el fútbol internacional, hombre, ¿qué opina de Bolivia, que no vaya al Mundial?
¿Qué está pasando en Bolivia y con Evo Morales? cosas que puede ir a cosas peores.
Señoras y señores, termina el partido. Final, 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 final. ¿Cómo se sintió, compañero?
Pues yo no he sido feliz en la presidencia.
Muy bien, compañero. Sí. Bueno, Fraile, ecos de la entrevista esta mañana aquí en Caracol Radio.
Mire, Gabriel, estuvimos en el Congreso de la República preguntando por lo que dijo el presidente Petro, sobre todo por lo que respondió en el caso de Juliana Guerrero. Le preguntamos a Jennifer Pedraza, representante, futura senadora y tal vez una de las mujeres que ha hecho más denuncias respecto a Juliana Guerrero y la Fundación San José. Esto dijo.
Y ya la misma San José emitió un comunicado que dice que Juliana Guerrero no pisó un salón de clases. Y ha sido tanto el descaro que su abogado dijo, no, pero ¿quién necesitará clases para tener un título? Presidente, usted lo que termina haciendo es minimizando, normalizando y encubriendo la corrupción. Si esto hubiera pasado en otro gobierno, usted sería el primer senador en criticarlo, pero como es en el suyo, no es capaz de ver en lo que se han convertido.
4:46, también hablamos con Heráclito Landines, del pacto histórico muy cercano al proyecto del presidente Petro, sobre los escándalos de corrupción del gobierno y qué pasa si gana el progresismo.
Esa decisión política de cambiarlos seguramente evitó, previno acciones y conductas de corrupción en este país. Cuando el presidente Gustavo Petro dice, por ejemplo, en otro escenario, que si no gana el progresismo seguramente nos van a perseguir, porque ya lo dijo, entre otras cosas, el señor Abelardo de la Espriella, que él iría a destripar la izquierda en este país. Es decir, es una posición de extrema derecha, de perseguir a los demás, de perseguir a los contrarios, porque quiere eliminarlos, no confrontarlos, sino eliminarlos.
Y finalmente consultamos sectores de oposición. Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, senador, dice que pues, el presidente no responde por lo que se le pregunta y que está abiertamente en una campaña por Iván Cepeda.
El cinismo, el descaro, la participación abierta en política. El presidente no responde por lo que está ocurriendo en materia de seguridad en el suroccidente del país, ni por los problemas de salud, ni por la crisis de vivienda. Está abiertamente en una campaña para respaldar a su candidato. Por eso se victimiza, por eso hace los anuncios que en la entrevista de Caracol pudimos escuchar, de mencionar que si gana cualquiera de los otros candidatos que no es Iván Cepeda, él será perseguido. ¿Por qué busca ahora al presidente Petro salir en los medios de comunicación cuando antes lo señalaba, hostigaba, generaba una estigmatización contra ellos? Ahora está abiertamente buscando una aprobación de la ciudadanía y un respaldo con su candidato Iván Cepeda.
Sin duda muchos ecos, Gabriel, en lo que podría uno denominar el remate del partido. Estamos en el minuto 89 del gobierno del presidente Petro. Faltan unos meses y estamos atentos a lo que pueda pasar en estas dos semanas antes de las elecciones y, por supuesto, de aquí al 7 de agosto las decisiones que tome el presidente.
Ahora, poco aceptó Gustavo Petro en la entrevista errores que él haya cometido. Todos bien, pues se arrancó todo cuando Bolívar mandó matar a Santander, ¿qué fue lo que dijo? Habló del presidente Duque, como viene hablando cada vez, y de resto todo va bien en el país.
Reconoció que tal vez se equivocó nombrando gente. Sí. Gente que lo traicionó, gente sí, que no aplica pero, el programa de gobierno. O sea,
claro, pero los castigó, los mandó a una embajada en Londres. Eso sí lo dijo sí. El presidente. Mejor dicho, un mundo ideal, dice el presidente.
Petro quiere enseñar que hay un mundo espléndido que en su cabeza nunca para de imaginar. Petro quiere mostrar cosas maravillosas, que no hay corruptos y siempre hay forma incluso de soñar su mundo ideal. Y es fantástico contar, la salud mejoró, porque aquí los pacientes no claman.
Su mundo ideal, y en un discurso nuevo, habla que en el país hay paz total, y que el fusil ya no se escucha hoy.
Aún se escucha su mundo ideal. Todo es subir,
salario es subir
y mejorar.
Plata sí hay,
él es así.
bueno. Lo que es talento, señores. Sí, sí. Déjenos tomarnos una cucharada de nuestra propia sopa, sí, como decía un buen amigo. Sí. Grande Chalito, grande la nena, grande todos ahí. Carlitos, todo el mundo. Gran equipo, señores.
Ahora un chiste ideal.
No, pero mira, no ha podido con los audífonos. Lleva ahí, no ha podido conectar los audífonos. Un chiste.
El fantasma me está desconectando. Carlito, apellido curioso.
¿Cuál?
Jojo Siwa. Jojo Siwa. Sí. Bailarina, cantante, actriz y youtubera americana.
El Risa Loquita le estaba cuadrando cómo quedaría con un chiste ideal.
Sí, ¿cómo sería? ¿Me lo repite otra vez, por favor?
Un chiste ideal.
Un chiste ideal.
Para reír.
Para reír.
Para gozar.
No, ese sí fue para otra canción. Sí, ya, no, el otro ya dijo, yo sé que le.
Oscar, está buscando
turista para Guachapita. Otra canción, ya le casi le.
Cantó la canción de Eric Castro.
El baile más ridículo que hay, no lo miren en YouTube. Y los que están en YouTube pueden salirse si quieren.
No, pero es bueno, Gablito, otra vez.
No, como que otra vez, no, señor. No, otra vez.
Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír.
Ya. Un baile ideal ahora.
Claro. Celebrando el día del psicólogo yo.
En México, amigo.
En México.
Tengo un poquito de afán, amiguito.
Sí, claro.
Sí. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro, es como me importa. Sí,
no le importó.
Sí, okay. Sí. Sí, claro. Sí, claro.
Tres. Sí, claro.
Un psicólogo. Como
cuando uno le dice, sí.
Sí.
Un psicólogo le dice a un tipo que era muy, muy morboso, Gabriel.
Cuidado.
Le dice, necesito que usted pinte aquí en esta hoja. Cosas, lo que quiera pintar. Y el tipo puso a hacer rayas, cuadros, cosas así. Y el tipo le dijo, doctor, esos son... ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso pintar? Yo quise pintar cosas sensuales, cosas eróticas, doctor. ¿Sí o no? Yo no sé, usted fue el que escribió esas morbosidades. O sea, el doctor también estaba enfermo.
Pero cuando...
La Luciérnaga, mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Pero mire que dije, no sé qué es mejor, no peor. Sí, claro. Que eso es una vaina importante. Sí.
Gablito, a esta hora de la tarde. Cuando...
Pero ¿sabe qué es lo peor, amiguito? Que en la escaleta decía era humor risa loca.
¿Ah, sí?
Y lo tiraron a usted.
Vea, o sea, pues, a la guerra.
Me refería a él. No sabía si era peor.
No, no, gracias, patrón. No tenía que aclararlo. O sea,
pero aquí en el chat, en el chat del programa decía humor risa loca.
Sí. Sí, pero no, esa parte está bien. Pero decir, pues, que, no, que pues, por eso estaba diciendo eso, no.
No, para excusarme con el amiguito, sí.
Gablito.
¿Pero y yo qué?
Lo sentimos. Llega el humor, la alegría, lo máximo, el meollo, el tueto.
¿Y lo de risa loca qué es?
¿El pelo?
No, pues, si lo suyo es el humor, la alegría, lo de risa loca, ¿qué es?
Ah, también, Gablito. Sí, pero pues obviamente que a él no le están exigiendo tanto. Uy, no.
Bueno, señor, dele a ver.
No, pero risa loca es uno de los mejores humoristas de este mundo, Gablito.
Sí, no. Mundo. Pero risa loca dice que
pero
es
pero tú eres el mejor.
Es
este.
Eres el más. Eres
ahí,
el mejor.
En YouTube lo estoy señalando.
Sí, ahí está.
No, ya no, ya me quitaron de ahí. Ya haciendo así, ya me ponen a billar. Sí, es este.
Gablito. Recordar esos momentos cuando uno estaba
y los de abajo estos.
¿Sí los tienes?
Muy malos.
Que cuando uno estaba cumpliendo años
no vaya a subir el dedo otra vez, risa loca.
No, pero yo hice los dos hacia arriba, patrón.
No,
amarilla,
patrón.
Amarilla, risa loca.
Cosas que son.
Pero por lo menos fue con los dos. ¿Dónde le
hace? Sí, donde sea. No, con uno no, con los dos. No, con los dos.
Se los apuntó y todo.
Esto solo lo entienden los que están en YouTube. Solo lo van a entender los que están en YouTube y Caracol Radio.
Pero una sola.
No, hombre. ¡Qué amor, qué chusar!
Oiga, Nosotros gozamos con unas cosas.
Con uno solo, risa loca.
Tan maduro.
Con uno solo, risa loca.
¿Con uno solo?
Sí.
A ver, los tres.
Se me disculpa, pero...
¡Ay!
Ay, casi
de verdad no tiene nada más que hacer. O sea.
No, excusas. Qué tontería la que estamos haciendo en el YouTube con la pantalla dividida. Y
nos divertimos con poquito, sí, eso es lo bueno.
Pues ya no más, el chiste.
Ay, no,
Gabito. Hay mucho contenido.
Estuvo muy bueno, cosas, no, sí. Pero estuvo bueno.
A mí también me dio calor, patrón. A mí también me dio calor. Está roguito.
Gabrielito, recordando esos momentos cuando uno estaba cumpliendo años y le llegaba uno plata y la mamá, venga, yo le guardo de eso.
Sí, sí.
Sí, me pasó sí. Muchas veces.
Sí, sí. Muchos. Sí.
No, eso se perdía ese billete. Y uno ya está, Gabrielito. Los que tenemos cierta edad conocimos el IDEMA, el INDERENA, el INCORA, Caja Agraria, Telecom.
Sí, ICA, señor. El ICA.
Bueno, pues todas esas empresas que se han ido desapareciendo lentamente.
Sí.
Gabrielito, apellidos curiosos. ¿Cuál? Plinio el Viejo, un escritor y comandante romano.
Plinio el Viejo. Sí. Teníamos a Plinio Apuleyo Mendoza nosotros.
Sí, sí, sí. Plinio el Viejo. Y Graciano el Joven, también emperador romano.
Ah.
Para que haya esa dicotomía, Gabrielito.
Sí.
Eddie Pequeñino.
El joven y el viejo.
El joven sí. Y el viejo.
Que sí, le tenía un amigo que era un personaje de radio que se llamaba Luciano.
A Luciano.
Sí, él decía, me llamo Luciano, luz por los ojos.
Más detalles.
Sí, más hasta ahí. Tenemos esto a esta hora, Gabrielito.
Este chiste será un golazo.
Cinco niños ricos se reúnen a hablar quién era más poderoso económicamente.
Cinco
niños.
Niños.
En la Harvard, digamos. Sí. La Universidad de Harvard. Y se reúnen.
¿En la Harvard?
En la Harvard.
En Harvard.
Pero en Harvard no hay niños, amiguitos. Ah. Ya están más grandes. Y
sí, sí. Es un bueno, poquito más maduritos.
Claro que me encontré el otro día Jardín Infantil Harvard. Sí, le sirve claro. Para que el niño diga, yo soy en Harvard.
Sí, claro.
¿Quién le dice que no?
Claro. Sí. Puede ser.
Se graduó de Harvard.
Sí, se graduó de Harvard. Claro. Sí. ¿Quién dijo que no? Ah, bueno. Sí,
claro. Sí. Entonces era pues para darle la dimensión de la importancia del centro educativo.
Sí.
Entonces el uno de los niños dice... I will ask my father to buy the...
No, no estuvo en Harvard. Ese man no estuvo en Harvard, niño.
Pero estaba apenas en...
bueno, no, sigue usted. Ah, es un chiste, sí, sí, sí.
En inglés ahí,
sí, 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 sí. Se repite por si acaso alguien no lo llega a entender.
Sí.
I will ask my father to buy the Atlantic Ocean.
Sí.
Trevia,
no. Trevia.
No, traducir, voy a traducir.
Ah, sí, translation.
Traducir, translation. Le voy a decir a mi papi que me compre el Océano Atlántico.
Wow.
Dice así. Poderoso. Dice el otro que era.
Oh my God.
Dijo.
Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God.
Oh my God. Oh my God. Dice el otro que es.
Yellow.
Estoy necio.
Que era italiano. Tiro a mi padre de comprarme el estrecho de Hormuz. Dijo así.
¿El estrecho de Hormuz?
Sí, el.
Pero
poderoso, ¿verdad?
¿El papá le va a comprar el estrecho de Hormuz?
Sí, sí.
Y no le dio sino por comprar la zona más complicada, sí.
Sí. Y el niño francés. J.B. de Mander a Montpellier de Manchester, le submarine que si trubí Atlantis. Entonces traducimos.
¿Al submarino de qué?
Le voy a decir a mi papi que me compre el submarino que sale de Atlantis.
Uy, wow.
Oh, una cosa impresionante.
No, hay una berraca, sí.
Y el otro niño árabe. Satlubim o Lidian Echakidir al Chara al Kubra.
¿Ese qué es? Es
árabe.
Le voy a decir a mi papi que me compre el desierto del Sahara.
Sí.
Y le tocó al colombiano, Gabrielito.
Salió de Harvard.
Y el niño colombiano dijo, yo le voy a decir a mi papi que no les venda nada.
¡Bien! ¡Ese es muy bueno! ¡Bravo, Gabrielito! ¡Muy bueno! Tiempo de conectarnos con el gran baile del frailejón.
No. Hola, mi nombre es frailejón Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, yo soy tu amigo.
tu amigo el fraile joven.
¡Eso es!
¡Muy bien, nena!
Me fascina el fraile joven.
Me encanta cuando dices me fascina el fraile joven.
¿Sabes por qué? Porque okay. Como que un poquito se desordena.
Ay, no sí, se canta, sí, los de Medellín bailan muy bien y todo, y todo, todo.
Como el ejercicio claro. Para estirar el cuerpo.
¿El cuerpo?
Sí.
Muy bien, nena.
Sí. Arrancamos con las preguntas,
Gabriel. Sí, sí, tenemos preguntas, Gabriel.
¿Pero a la una?
¿A las cuatro?
¿Y a las ocho?
No. Hola, mi nombre es Fraile, con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces. Pero yo a ti, sí, yo soy tu amigo. Y le pregunto a mi querido Fraile, ¿qué sabes del fenómeno del niño? Dímelo ya que soy yo, soy tu amigo. Tu amigo el fraile, joder, eso es.
A ver, nena, ¿qué cantaste tú que hacías cara de niña? De
no,
claro. se perdió.
Diciendo,
fue un reto para mí. La alerta estaba perdidísima.
La nena estaba
la nena perdida.
En el comercial de los niños buscan su hogar. Qué cosa impresionante. Estaba más perdida que el verano.
No, pero ¿sabes qué? Yo, si lo dice Frailejón, póngale la finta.
Bueno, pero hablemos en serio. Fenómeno del niño, Frailejón.
Estamos muy preocupados, Gabriel. Hay un 82% de probabilidades de que en este mes de mayo que se termina y en el arranque de junio empiece el denominado Super Niño. La advertencia la han hecho desde los Estados Unidos, también aquí en América Latina, por supuesto, muy preocupados por lo que pueda significar incluso un aumento de hasta 3 grados centígrados en el agua, en el mar. Va a ser muy complicado el tema y se nos viene sequía extrema y eso va a traer de la mano pues situaciones muy complicadas. El tema de las cosechas y el hambre, muchos cultivos necesitan del agua. Este fenómeno del niño se puede extender hasta febrero del próximo año, es decir, no tendríamos las acostumbradas lluvias de octubre, noviembre. Va a ser supremamente caluroso, pero además de dañar las cosechas, de afectar el tema del hambre, de subir la temperatura en el mar, en el caso de Colombia, la preocupación es grande por el tema de posibles apagones, de dificultades con el tema energético. No hemos avanzado lo suficiente, Gabriel, en cuanto a modernizar las fuentes de energía que debemos tener en nuestro país. Y ya lo dijo Acolgen, nos toca aprender las térmicas, estamos trayendo el gas del extranjero, es un gas mucho más caro, por ende se va a subir el precio de la energía eléctrica, donde este súper fenómeno del niño. Oiga, nena, ahorrar agua, nena.
Hoy estábamos haciendo unos adelantos de grabaciones del programa de Caracol Sostenible, pues que tiene que ver con todo esto y que toca el fenómeno del niño. Y estábamos con la directora del IDEAM y con gestión del riesgo. Y hay algo que se nos une y que se nos junta.
¿Qué,
que en el segundo semestre del año es la época de huracanes y ciclones en el Caribe. Entonces, precisamente para gestión del riesgo, el hambre con las ganas de comer se juntaron ahí en eso.
Dices también siempre, cuando los haces una reunión, dices, la tormenta perfecta.
La tormenta perfecta.
Dices así.
Así que ahorrar energía y ahorrar agua. O sea, ojo con los termos de gordo, yo, estamos tomando mucha agua. Hay que ahorrar.
Entonces seguimos con el fraile, Jorge.
Tenemos
Gabriel.
Que darle una fiesta de despedida a George porque el tipo de la India ya está en Colombia. Y entonces uno nos va a
claro. Pero, sí, lo vieron en un aeropuerto.
Se puede ir.
Mejor vámonos, nenas. Sí. A lo uno, a los cuatro y a las ocho. No. Chao. Mi nombre es Braille, con el
respeto. Hogar.
Me voy a consultar con un experto, porque no me responden lo que pido. Cambien a Fraile para que yo vuelva. Que vuelva al Fraile con Ernesto Pérez.
Nena amarilla roja, no sé qué se saca.
No, nada, la nena, recuerda que se
¿sabes qué pasa
trabajó
cuando
por allá
tú,
en otro lado.
No, ¿sabes qué pasa, Risa Loquita? Cuando tú estás un poco disperso, siempre hay una neurona rebelde.
Sí.
Que todas, neurona, ven para acá y allá. No, yo quiero estar acá.
Pero la Luciérnaga y al estilo nuestro tenemos tips para ahorrar energía exclusivos de la Luciérnaga.
Mucha atención. Si usted es de los que busca ahorrar un poco de energía debido a la contingencia anunciada, lo primero que tiene que hacer es cambiar de almuerzo, porque con esta crisis de energía se acabaron los corrientazos.
Y si todavía tiene hijos, le recomendamos programarse para tener varios y que ojalá sean niñas. Así podrá llamarlas Luz Dari, Luz Elena y Luz María. Por ese lado ya tendría varias luces en la casa.
Buen punto. Ahora, si usted está saliendo con alguien que no le para bolas, mejor que no le bote corriente a eso, y así ayudará a ahorrar energía.
Y si usted va a escuchar música mexicana, procure escuchar Los Rayos, porque Los Rayos son energía natural.
Ahora, si usted es de los que se cae al río y se lo está llevando la corriente, no se preocupe y por el contrario disfrute. ¿O es que uno ha visto que la corriente está muy cara?
Y para nuestro jefecito, Gabrielito, le enviamos las mejores energías y no se las cobramos.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Oye, te llamo desde la prisión, Wilson Mayorga.
¡Hombre! Don Wilson Mayorga.
¡Oye! ¡Qué chévere verlos! Lo
están viendo a través de YouTube. Entran a YouTube, ponen Caracol Radio, se encuentran como con un Iván Cepeda, como con un chef, como con un no sé qué, pero es el preso, sí.
¡Uy, vaina bacana, mono!
Pues está muy monocuco con esa peluca y ese sombrerito.
Sí, esa vaina bien bacana, mono. Sí.
Bueno, ¿qué ha pasado, señor? ¿Cómo va por allá?
Estoy en modo prueba gratis del mundo exterior, o sea que estoy haciendo una vuelta por fuera del...
¿Les hacen pruebas gratis del mundo exterior allá en la cárcel?
Exterior para que no nos aburramos adentro.
Claro. Sí. Prueba gratis del mundo exterior.
Mundo exterior, sí. Así, una vaina. Ya en 2 horas me toca volver a la versión completa.
Ya, claro.
Estamos aquí haciendo ese experimento.
Sí, pero usted lleva y... Ya no lleva nada para adentro, ni lleva celulares, ni comida, ni trago.
Negativo el civil. Bueno, señor. Oye, Gabo, los quería saludar y venían aquí a ofrecerle una rifa profundo de un bazar con desfile en traje de baño.
¿Cómo así?
Y concurso de camiseta mojada.
Eso no se puede hacer en la cárcel.
Pero lo estamos haciendo.
Bueno, en la de Itagüí, sí.
Ah, bueno, sí, depende de donde sea.
Vale todo.
Bueno, ¿y cómo vale? Bueno, yo no sé si al fin trajeron a los de Itagüí aquí.
Hubo traslados.
Ah, bueno, sí, entonces sí se puede hacer aquí también.
Esa es la movilidad penitenciaria que podemos estarnos moviendo. Y tranquilo, sí, que la fiesta solo durará 3 días y tendremos muchos artistas invitados.
Hombre.
También nos gustaría contactarnos con Risa Loca y todo su grupo. ¿Cómo se llama ese grupillo de ellos?
La Guachafita.
El grupillo de ellos. No,
es un grupo, que claro, porque para la cárcel es un grupillo. Claro. Muy bien dicho.
Ajá, el grupo de pillos.
Sí. Se les puede pagar lo que ellos pidan. No hay problema. Nos mandan ahí la factura y se hace nombre con NIT si quieren.
¿En serio?
Tenemos todo legal.
Para descontar el IVA y todo.
Todo,
sí.
Factura electrónica. Todo legalizado. Todo legalizado.
A nombre de alias Risa Loca.
No sea descarado, hombre, señor.
No,
hombre,
pero Braille. No sea descarado,
hombre. Mono, no también.
Colaboración.
Estoy a la expectativa por si me llega la visita de un nuevo compañero de patio.
¿Quién le va a llegar por allá?
Les hablo del alcalde de Villaleiva, Víctor Alfonso Gamboa. Es un man bacán.
Este tipo, sí, es que lo pegaron una grabada, sí.
No, pero me están dando buenas referencias.
Cuidado.
De Alfonso Gamboita. Sí. A ver si pronto podemos hacer algunas alianzas. A ver si le gustan las fiestas, en especial las que hace con los dineros públicos. Juan Fraile, ¿qué más sabe este alcalde y en qué va su situación judicial? Para saber si es buena referencia meterme con él, porque no me quiero meter así con...
O sea, sí va a hablar con él, pero no vaya a hablar por notas de voz. Porque por eso fue que cayó, por unas notas de voz. El alcalde de Villa de Leyva ha sido enviado a la cárcel por un juez por presuntamente estar exigiendo coimas para una licencia urbanística. Lo que pasa es que necesitaban hacer unas obras, unas remodelaciones, unas ampliaciones en un predio, y al parecer, pues desde la alcaldía se estaba pidiendo el 20% del valor total de ese negocio. Las personas a las que les estaban pidiendo esta plata, digamos que se cansaron de que les estuvieran pidiendo esa plata, de la manera como les estaban solicitando ese dinero, y decidieron denunciar. Después hicieron una llamada que también grabaron. Al final, digamos, lo que la fiscalía tiene en su poder es la grabación en donde, en efecto, para el trámite de esas licencias urbanísticas se estaba pidiendo billete. Así que pronto lo va a tener ahí en el patio.
Oye, pero no, entonces yo le tengo, yo le dije al Gamboa, le dije, yo le tengo odio a las notas de voz. Me dijo, yo a las de texto.
Gracias, mono.
El alcalde de Yaleiva no aceptó los cargos.
No, bueno, pues claro, sí, no acepte todo, abogado. Dice, no que... acepte cargos, señor.
Está grabado. Sí.
Ana Luciana Camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí, ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
¿Cuándo el muelón nos va a decir la verdad? Muelón, ¿el chiste es bueno o malo?
Gabriel, yo siempre digo que es bueno, porque es que él prepara algo bueno, pero a veces cambia el chiste.
Ah.
¿Sí me entiendes? Okay. O sea, que el que falla es el hombre. Qué pena, Oscar. Pero...
No, gracias. No, te quiero muy agradecido.
Este que viene es muy bueno.
Ah, bueno.
Es muy bueno.
Pero cuente el bueno.
No, de hecho, tengo dos corticos, patrón.
Ah, bueno, señor.
Hoy. Sí, de...
El bueno y el
pregunta mano. Capciosa.
Pregunta capciosa. ¿Señor? No, no, no.
Sí,
no.
Pregunta capciosa.
Sí.
¿Cómo se dice suegra en ruso?
¿Cómo se dice suegra en ruso?
¡Estorbo!
¿Será la suya?
Sí,
yo
no.
Yo estoy muy contento.
No, no, no. Amo, pero,
mi suegra.
No. Doña Vicky.
No, pero es que es en ruso, es en ruso.
Con la señora Listo, Araminta, la otra, no.
Si sí, no me meta con Araminta.
¿Cómo
se...? ¿Cómo se llama la señora? Sofi es la mejor del mundo.
Yoli, no.
Con Yoli no se meta con ella.
Sofi. Oiga, ¿cómo se nota? Todos le tienen miedo a la suegra.
No, 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 no.
Cariño.
Además, mi suegra cocina.
Y el otro, ¿cómo se dice suegra en alemán?
¿Cómo se dice suegra en alemán?
¡Ah!
Bueno.
Desde la tarde la patria, la linda tierra de Boyacá. Hoy vino y en su canasto unas preguntas nos trajo acá. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
Yo sé bailar como la patojita y como Shakira.
Ay, calmate, ventarrón, su persona ahí.
Es que el de la patojita es...
Y el de Michael Jackson cuando hace Thriller, que la patica le ayuda.
Ese no puedo, pues. Patojita, ¿cómo le va?
¿Cómo se tapó, Gabrielito? Un saludo para todos los que están conectados por el youtuber.
Sí, me están
y por la radiodifusora.
Sí. No, es que la están viendo en YouTube, entran a YouTube, ponen Caracol Radio, que si tiene mucho frío, que la ven ahí abrigadita.
Pues es que su persona, uno en Boyacá siempre se, así esté haciendo calor, uno se pone la ruana para que no se le dé entre a uno el calor.
Oiga, viene ahora sin anestesia después de las 6, Sondra McCollins, es candidata a la presidencia y es de esas figuras que vale la pena conocer porque tiene buenas historias.
Ah, bueno, pues con reno conocer a doña Sondra y las propuestas que
sí,
tiene,
señora,
don Gabrielito.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues voy a preguntarle de una vez a don Juan Fraile, ¿cómo se topa un Juanito?
Muy bien, paisanita.
Oiga, ¿qué pasó con Cuba y el presidente Trump?
Pues mire, eso se está moviendo... Y se está moviendo bastante.
Sí,
en las últimas horas, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, envió un mensaje en español. Usted sabe que él es de origen cubano y habla absolutamente cubano, cubanísimo el mensaje.
Que yo te diga, dice así.
Pidiéndole al pueblo cubano que entienda que no es por el bloqueo de Estados Unidos que hoy la isla no tiene combustible y la gente está padeciendo hambre y unos cortes de energía de 22 horas al día. Dice Marco Rubio que en Cuba hay una élite que tiene luz todo el día, que se ha beneficiado a lo largo de los años con la ayuda humanitaria y que esa ayuda humanitaria no se le ha entregado a los más pobres de la isla. Por supuesto, la versión de Estados Unidos. Cuba lo que ha dicho es que cualquier agresión debería ser tomada como una agresión a Latinoamérica. Ha pedido solidaridad de otros presidentes de otros países. Ya la ha expresado también el presidente Gustavo Petro. Pero lo que es cierto es que en las últimas horas también, y esto es histórico, nunca se había dado un paso en ese sentido, un juez de Estados Unidos le abrió un indictment al expresidente Raúl Castro. El presidente Raúl Castro tiene más de 80 años.
Sí.
Lo acusan de haber patrocinado un atentado en el que cayeron dos avionetas por allá en 1996 y murieron cuatro ciudadanos americanos. Encontraron ese caso como una excusa para abrirle un indictment a Raúl Castro y de cierta manera seguir presionando a Miguel Díaz-Canel ante la posibilidad de que, pues incluso se piense en la posibilidad que se lo quieran llevar, bueno, o de abrirle una causa. Entonces, sí, tensa la situación, el pueblo cubano a la expectativa y a oscuras.
Gracias, don Juan Fraile, su merced. Hola, don Julián Martínez.
¿Cómo me le va?
Bien será su persona. Aquí sí nos ponemos serios, como dice, porque vamos a hablar de Yulixa Tolosa. ¿Qué es lo último que se ha sabido de ella y lo que encontraron con su cuerpo?
Es que hay novedades, Patojita, que tiene que ver con la investigación y lo que ha venido ocurriendo con respecto a este caso. Tiene que ver primero con tres capturas. Dos de ellas de las personas que estaban en el momento en el que fue encontrado el vehículo en el que aparentemente fue trasladada desde Bogotá, eso fue en Cúcuta, pero además la captura en Maracay, en Venezuela, de un barbero y estilista profesional. Él pues sería el director responsable de haberle practicado el procedimiento a Yulixa de 52 años que posteriormente le cobró la vida. Esto sin duda pues es un hecho que marca aún más la gravedad de lo que ocurrió y pues de lo que pasó con estos centros, con estos lugares en donde no tienen los permisos adecuados, no se pueden realizar este tipo de procedimientos y en donde además cualquier persona como este señor, barbero en Venezuela, pues se dedica a hacer esto poniendo en riesgo, hombre, la salud de las personas.
Pero mire, señora Patojita, esta mañana le escuchaba las historias de Julio Sánchez Cristo,
sí,
en Instagram y también lo escribí el fin de semana y todavía no he visto a un alcalde de una ciudad diciendo que han cerrado tantos centros de estética donde hacen este tipo de cirugías.
¿Siguen operando?
Son miles. ¿Dónde están los operativos? O sea, yo sí quisiera, y como decía Julio, que salieran los alcaldes hoy, mañana, a decir, mire, hicimos una investigación.
Cerramos tantos
centros cerrados, es lo que estamos viendo. No hemos visto eso.
Y salen a rechazar después de lo ocurrido. Salen y dicen, así lo hizo el alcalde de Bogotá, lo hizo el secretario de Salud, pero en el momento los controles no se dan.
Hecho,
que es el problema en realidad.
Tranquilamente, hoy pueden estar haciendo 10, 20 intervenciones como la de Yulixa en cualquier sitio en Bogotá.
Mire, y una agravante, algo más de doña Yulixa.
Un dato, sí, y señor. Es que Medicina Legal confirmó ya oficialmente después de todas las inspecciones que en efecto el cuerpo que se encontró en Apulo en Cundinamarca era el de Yulixa.
Don Julián, confírmeme, don Gravilito, sí. En la búsqueda de Yulixa encontraron dos cadáveres de otras mujeres que presuntamente pensaban que eran de Yulixa. Y alguien por ahí dijo, no, pero eso es normal, encontrar cadáveres, señor, de mujeres.
Terrible.
Mire, que sea la oportunidad y el campanazo, don Gravielito, para que se empiecen a buscar las desaparecidas y el feminicidio. ¿Dónde están las investigaciones de esos cuerpos que también encontraron, don Gravielito?
No, señora,
campanazo para la policía.
Bueno, señora, así vamos en La Luciérnaga. Sondra McCollins en segundos aquí en La Luciérnaga, sin anestesia entre la realidad y la ficción. A ver, ¿cómo que donde Uribe Ryan? Muy mal hecho lo que hicieron ustedes en la casa. Si fueron ustedes.
¿Qué mal hecho? ¿Dice que mal hecho? ¿Le parece mal hecho? ¿Cierto que no? ¡Ese es mi perro! ¿Qué se dice? Mi real, mi pana, mi firma, mi ñero, mi socio, mi papacho, mi firma. No, aquí estamos acá con todos los del parche y estoy aquí con nada más y nada menos que nuestra primera dama. Ella es la Britney. ¿Cierto, Britney?
Sí, Sas.
Exacto. Ahí está mi ruquita, mi embrión. Aquí está porque nosotros, pues vea, no es que no hayamos querido vandalizar lo de Uribe. A nosotros nos pareció muy chévere, nos pareció muy bacano y toda la vaina. Pero queremos decirles que tenemos severo plan para vandalizar otras...
Espéreme un segundito. Explíqueme otra vez, Fraile, Julián, lo que pasó cerca a la finca del presidente Uribe.
En Llano Grande, Gabriel, en un puente que la verdad pues sí es espacio público. Eso no es dentro de la finca del expresidente Uribe, pero sí, usted va pasando por ahí y para cuando se va a meter a la finca del expresidente, ahí hay un puente. Ese puente tiene un muro muy grande que pues le hicieron un graffiti con 7,864, la cifra que entregó la JEP de que esos serían los nuevos falsos positivos. Se hizo como un acto, dicen ellos, de reconocimiento a las víctimas, pero por supuesto había gente del pacto histórico. Minutos después sale el expresidente Uribe con su gente también, llegó gente del Centro Democrático, de la campaña de Paloma Valencia, a borrar el graffiti con pintura blanca. Se enfrentaron, hubo ahí un tema muy complejo y digamos que ha sido la discusión. Es como no lleguemos hasta lo físico y hasta el enfrentamiento.
rendimiento.
No, y ahora, como nos gusta la división, entonces dicen, vamos a rayar entonces en otros lados. No, hombre, no se trata de eso.
Hay que rayar en otro lado, ¿cierto, mi perro? Córranseme un poquitico para ahí, como dijo el conductor, córranseme para el centro porque tenemos los planos exclusivos de lo que vamos a hacer a en la casa de varios de la luciérnaga.
No, cuidado.
Esto es el lápiz, esta es la firma, esto es el pincel, esto es el plumón.
Ya, ya, hombre,
en
ya
la casa
sabemos.
De Gabriel de las Casas. A ver. Vea, ya tenemos listo lo que vamos a poner en lo siguiente. ¡Póngala, mi perro! ¡Póngala! Si usted es el que manda, ¡mande por cerveza, ¿sí o qué?
¡Sí!
¡Nisas!
Estoy de acuerdo.
No, 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 a ver, ¿cómo que está de acuerdo? No me van a rayar la casa,
yo también.
Y tenemos más para el amiguito. ¿Cómo es que te llamas, perro?
Alerta al cuentahuesos.
Para ese cuentahuesos le tenemos esta. Si los políticos son más torcidos que usted... Y no es un chiste.
No, señor, no me van a respetar. Pero bueno, ¿qué tal, hombre? No, no, no.
Y no tiene humor.
No tiene humor.
Para mi ama aquí, mi embrión.
Ay, pero qué me pasa.
Para ella tenemos esta frase que dice así: AC.
Ay, ya sé qué va a decir.
Uy, ¿qué?
¿Qué va a decir?
Antes ay, antes de Cristo.
¿Qué me pasa, mi embrión? Uy, no se me agüite. Ya nací. Lo que, ¿qué quiere decir AC? ¿Qué quiere decir? Alexandra consentida.
Sí, así le dice Lulú. Claro, Lulú sí, le dice consentida
sí,
a Alexandra.
Sí, está bien.
Sí, está muy bien.
Y por último, para el disque... Es que me da risa decir disque cantante. ¿Cierto que cuando el man canta da risa, cierto?
¡Sí!
¡A la risa loca! Le llevamos a llegar a la casa, loca, y le vamos a poner eso que dice así. ¡Que cante! Pero en la fiscalía. ¡Los Brian! ¡Los Brian!
Bueno, ¡mi vida es un libro abierto!
¡Los Brian! ¡Los
Brian! ¡Mi termo!
¡Pausa! ¡Ya volvemos! ¡Ya!
¿Y este celular de quién era?
Llevaron el...
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Seguimos en La Luciérnaga, seguimos en Caracol Radio y a partir de este momento estamos sin anestesia. Sondra McCollins es candidata a la presidencia de la República de Colombia. Sondra, bienvenida a La Luciérnaga, bienvenida a Caracol Radio y hoy sin anestesia.
Claro, no, yo siempre sin anestesia, Gabriel, ¿para qué? Así me ha tocado la vida y así me metí también en esta locura de la campaña.
¿Y por qué le dio y por qué quizás tan tarde lanzarse a la presidencia de la República?
No, ¿cuál tarde? Yo me lancé hace rato, pero pues desafortunadamente, como no tengo maquinarias, no tengo... los grandes emporios que me patrocinan, pues me ha tocado hacer la como toda la vida, ¿no? Hacer la cosa dos veces o tres veces para ser visible, pero no importa, porque yo estoy acostumbrada a eso y sé que para mí no va a ser fácil, para mí el camino va a ser un poquito más complejo, pero voy a crear el primer partido digital en Colombia y cuando tenga el poder de lo digital voy a llegar a todo lado.
El poder de lo digital, lo que era muy bien, muy bien. Sí. La pregunta que le hace todo el mundo, y yo creo que me le adelanté a la nena, pero es que había que hacerla. ¿Por qué Sondra y no Sandra? Por ejemplo, ya hoy ya no le volvimos a decir a Alexandra, sino a Alexandra Montoya.
Sí. Sí,
sí. ¿Cómo a cambiar el año? Yo me llamo sí. Gabriel de las Casas. Sí.
Yo soy Juan Froile.
Sí, Juan Froile. Sí.
Y Julián.
Julián.
No, mejor. Uy, no,
mejor no. Mejor no. Deje de ser tan Julián. No. Rizoloco también está allá en Medellín, también otros compañeros.
Molón.
Y Andrós el Molón.
El Molón.
¿Cómo fue esa historia de Sondra? ¿Qué pasó en su casa, Sondra?
No, la historia es muy larga, pero la voy a resumir con que tengo un nombre diferente, soy muy diferente y pues el McCollins es mi otro nombre, no mi apellido.
Ah.
¿Sí ven?
¿Y el apellido entonces cuál es?
Tengo Garvin Pinto, son mis apellidos.
Garvin Pinto.
Sondra
McCollins.
Sondra McCollins son mis nombres.
O sea, cuando usted la iban a regañar en la casa, Sondra McCollins, venga para acá.
Sí. ¿Sí?
¿Era así? Bueno, Sondra.
Si me decían Sondra McCollins, ya tocaba pagar escondedero a peso.
Pero ¿no hay un pedacito de historia del Sondra que nos pueda contar el resumido?
Claro. Cuando yo nací, yo fui la quinta de seis hijos que tuvo mi mamá con mi papá. Mi papá tuvo... en total con esos cuatro antes que yo, que murieron los cuatro.
Ay,
y yo sobreviví, entonces no esperaban una niña porque habían sido cuatro varones, pero éramos 15, o sea, sobrevivimos 11 de seis mamás diferentes. Y cuando yo nací...
Por razón era larga la historia.
Lo que tienes votos, ¿no?
Así
como Liscano, si fuera por los hijos, gana. No, yo con mis hermanos tengo. Pero no, cuando yo nací, mi papá ya era músico, concertista y estaba estudiando Derecho. Él es músico y abogado. Entonces había una pianista brasilera muy famosa. En esa época las mujeres no sobresalían mucho y esa sobresalió, Sondra Bianca, y pues por ella me pusieron el Sondra. El Macaulay era Macaulay y mi mamá, pues,
por le Macaulay sonaba. Culkin,
no, no, por mi, la bisabuela de mi papá se llamaba Macaulay McCoy, de origen irlandés. Y entonces yo, cuando mi mamá dejó a mi papá porque descubrió que tenía otra vieja embarazada del mismo tiempo de mi hermanito menor, entonces lo dejó y no me registró. Después ella me registró y el Eluznavi, yo soy el Eluznavi del McCollins. Ella le sonaba McCollins y dice, así escriba, McCollins. Entonces quedó como un apellido. Entonces todo el mundo toda la vida ha pensado que es mi apellido. Y como mi papá me registró a los 11, pues tuve un periodo en que no sabía cuándo decir Sondra McCollins Garvin o cuándo decir Sondra McCollins Pinto, como me decían en el colegio. Hasta que descubrí que decía Sondra McCollins sin nadie preguntaba además, nada.
Pero buenísimo porque queda como nombre artístico.
Claro, sí, no, de hecho también es mi nombre artístico, muy yo soy artista.
Así, claro. Vamos a cantar con Sondra, sí, vamos a ver. Visto de hecho, ahí. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el día de hoy. Bueno, nena, te presento a Sondra McCollins.
Hola, Sondra, sí, me trata uno de confundirse, a veces lo de Sondra, no, no está bien. Bueno, gracias por contarles tu historia y los metimos a tu casa y encontramos las fotos y mira lo que vamos a hacer.
Ouch.
Al uno. A las 4 y a las 8. Sondra es una caleña que a elecciones se presenta, la abogada candidata que quiere ser presidenta. Con su vicepresidente se medirá en este duelo. Yo votaría por él, pues me gusta el caramelo. Es una mujer motera y en la ruta es un deleite y en campaña coge curvas así hayan charcos de aceite. En su cara se le nota que avanza con cariño para que lleguemos todos a la casa de Nariño. Gracias, Sondra. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué propones diferente para que no hayan dicho otros candidatos para los que se roban la comida, la plata de la comida de los niños, del DEPA y todas esas cosas?
Pues yo soy la candidata de la tecnología y esa es mi ideología y traigo programas específicos que garantizarán la trazabilidad de todos los recursos, ¿no? El día de hoy se roban la platica porque dicen que le dieron a alguien lo que no le dieron y aparte le llevan comida vencida a los niños. Entonces, con una trazabilidad de un aplicativo que se llama El Guardián Digital, con biometría, o sea, la identificación biométrica, vamos a garantizar que cada niño es el que dice el programa que es y se le va a dar la comida que no esté vencida, sino que sea saludable. Eso ya existe. No lo han aplicado y no lo ponen porque así tienen los controles y así no se pueden robar la platica que se roban del PAE. Pero ya lo vamos a implementar y vamos a tener la garantía de que todos los niños de todo el programa, y lo vamos a ampliar, van a recibir lo que se merecen.
Bueno, gracias, Gabriel. ¿Más preguntas?
Bueno, nena, pues muy linda. Pues aquí está también don Juan Fraile de la Luciérnaga, Sondra.
Candidata, quería preguntarle, porque últimamente la hemos visto en algunas declaraciones confrontando mucho con Abelardo de la Espriella, y es si tienen historia, digamos, pasada, se enfrentaron como abogados, o porque usted ha enfocado sus críticas hacia Abelardo de la Espriella, siendo que usted también ha sido abogada de personajes pues que a la gente le parecen cuestionables, como Martín Sombra, el carcelero de las FARC, o la vimos también en las imágenes cuando Carlos Leder regresó a Colombia. ¿Por qué esa rencilla con Abelardo de la Espriella?
No, es que yo no fui la que tuve la rencilla con él.
Ah, fue él con usted.
Fue él conmigo porque él fue el abogado de David Murcia Guzmán.
Sí.
Y David me buscó cuando yo estaba recogiendo mis firmas, me hizo llamar con muchos de los que ya hacen parte de un grupo que llaman la familia de BMG, que son las víctimas de la liquidación, que va a cumplir 18 años, hay que llevarle la tortica a la liquidación.
La he visto en La Hormiga y con los sí, familias de las víctimas.
Pero fueron las víctimas de la liquidación de BMG las que me buscaron.
Aquí la van a buscar otros. Hay varios hay un montón de aquí que la van a buscar para que los apodere también en eso.
Claro, entonces resulta que están organizados. Hay ahorita en este momento alrededor de unos 15,000 tarjetavientes que se denominan víctimas de la liquidación de BMG. Ellos fueron los primeros que me buscaron a mí. O sea, yo hago parte de la abogada que representa a las víctimas de la liquidación, los que están esperando todavía la plática que salga de la intervención del Estado. Y me dijeron, Abelardo fue abogado del señor y lo traicionó, lo abandonó, lo dejó botado y él necesita ayuda. Entonces yo pues ya estaba condenado, yo no iba a ir a verlo hasta que decidí ir a ver qué pasaba. Y me dice, mire, yo
soy condenado 3 veces. O sea, lo procesaron en Panamá, en Estados Unidos y en Colombia por lo mismo. Que los que son abogados saben que eso no se debe hacer. Sí. A otros de ese mismo caso, voy a decirlo con nombres propios, Daniel Ángel, le dieron el non bis in idem y dijeron, sí, usted ya fue procesado aquí en Colombia, papito, no lo vamos a mandar a Estados Unidos. Entonces le aplicamos el non bis in idem. En cambio, este señor lo condenaron aquí, lo condenaron en Estados Unidos y vino a pagar aquí. O sea, y se presentó el non bis in idem y no se lo aceptaron. Entonces, lo que estoy buscando, yo no soy la abogada de él en el caso porque yo ya lo encontré condenado, pero sí que se haga un resarcimiento de perjuicios para que a él no se le violen sus derechos fundamentales. A ningún colombiano lo pueden procesar 2 veces por los mismos hechos, solo a él. Entonces vamos a ver si la logramos, porque ha sido bien duro.
Pero le tengo un cliente aquí de una vez. Tontoniel, bienvenido. Tontoniel, por favor, señores.
Tontoniel, tumbaron a Tontoniel. Y para que no se digan ni de mí ni de usted, digamos que estoy de pasa. Sombra
dirá, estos son muchos tontonieles, todos bailando así como tontonieles.
Me da la impresión de que como que me tumbaron.
Amiguito tontoniel, le presento a Sondra Macón.
Ay, Sondra, ¿cómo estás? Qué chévere. Pues yo estoy, me vine, apenas me dijeron que ibas
tontoniel,
a estar acá.
Le voy a explicar quién es usted, tontoniel. Tontoniel es feliz cada vez que a través del celular le piden el número de la tarjeta de crédito, cuando vence los 3 dígitos, da la cédula, todo.
También he dado las claves. Más bruto.
Sí.
Sí. Muy bueno, ahora llegan unos links más fácil.
Sí, me he metido a esos links y pum, se bloquea toda la plata que había en el banco. Pero bien, pero estoy feliz aquí con la candidata.
Sí.
Porque es que ¿cómo no va a estar contento, mono?
Sí, porque amiguito.
Porque como ella es abogada del doctor inversionista de alto riesgo, don David Murcia Guzmán.
Doctor inversionista de alto riesgo.
De alto riesgo, sí. Entonces, como quien dice, ella sí va a conseguir que nos devuelvan el dinero que muchos invertimos en DMG. ¿Y sabe qué quiere decir DMG?
¿Qué?
Dame más gente para tumbar.
No, sí. Pues ella necesita más gente para la campaña, sí.
Sí. Entonces quería saber si de pronto podemos adelantar algo, a ver, para devolver.
No, pues es que yo creo que la pregunta, ¿sí?, es ¿de dónde va a salir la plata para devolverle a tanta gente, Sondra?
Claro,
¿dónde
está esa plata? Mi querido Tontonio, yo te invito a que hagas parte de todos los que estamos haciendo la filita en la liquidación. Es que la plata la cogió una liquidadora hace 18 años y pues el gobierno hizo la intervención de la plática que había ahí, toda la que en efectivo más los bienes en Colombia, en Estados Unidos, en Panamá, y dijo, no, vamos a evitar que se roben la plata y la vamos a coger y la vamos a repartir. No, y todavía estamos esperando que la repartan, pero sí, te voy a pasar el poder y yo con mucho gusto te ayudo para que también hagas parte.
O sea, que nos pueden devolver hasta el último peso de esa plataforma multinivel de inversiones fluctuantes.
Pues hay que preguntarle a la señora liquidadora.
¿Cómo se llama? Plataforma multinivel de inversiones fluctuantes.
Ah, muy bien, Tontoniel. Bueno, sí, pues siga ahí, tranquilo, pero no se vaya.
No, de verdad, no te vas. Voy a coger tu poder porque haces parte de los 15,000 que estoy representando. Ay, en esa liquidación.
¿Y cómo fue defender eso a David Murcita? ¿Y cómo, para cuándo me cocinan esa platica en mi cuenta?
Bueno, la defensa de Murcita le tocó a Belardito. ¿Sí? Yo ya lo cogí condenadito. Yo estoy en la liquidación.
Oiga,
la liquidación.
Venga, algo muy importante, Sondra. El abogado no es el cliente. Y lo que pasa es que estamos acostumbrados y también yo creo que pecamos en los medios de comunicación y peca la gente en confundir que el abogado es el cliente. Cualquier Alexandra es nuestra abogada. Bueno, Juan Ricardo Lozano, no, Tontoniel es abogado. No es el cliente. ¿Cómo entender eso? Porque a veces es difícil entender que es que defendí a David Murcia o defiendo a, no sé,
Martín Sombra.
A Martín Sombra, es un buen caso. Un paracua, lo
claro
que sea.
La gente entiende que cuando tú defiendes a alguien es como que todos los que uno defiende son inocentes. Para nada. O sea, yo he tenido la fortuna de defender a los clientes culpables para ir a aceptar cargos. Nunca he ido a un juicio para defender a un culpable, porque además son buenos negociantes. Y como el sistema está hecho para que los malos tengan privilegios, es la verdad, yo no hice las leyes, ahí están. Entonces un malo sabe que negociando, aceptando cargos y no yéndose a juicio, pues recibe la mitad de la pena. Entonces tener un cliente culpable es más fácil de defender que un inocente. Ahora, mi ventaja es que todas las veces que he tenido clientes inocentes, todas las veces he ganado. El 100% que he ido a juicio con un inocente, porque también hay falsos positivos judiciales, entonces he ganado.
Pero no, me repite la frase. ¿cómo es? Más fácil defender a un culpable que a un inocente.
Claro, porque un culpable sabe lo que hizo, uno le dice esto, este es su negocio y son súper buenos negociantes. Entonces, es más fácil defender a un culpable. Lo que pasa es que defender a un culpable no significa que yo voy a mentir ante un juez. Los abogados penalistas no somos como las personas indicadas para manipular el sistema. Nosotros estamos ahí para garantizar que el sistema se cumple. ¿Cuál es? Si alguien infringe la ley, debe tener una pena. Y esa pena tiene una finalidad. Porque es que la gente no se mete a la cárcel porque sí, se mete es para que se resocialice y tenga una segunda oportunidad. Entonces nosotros somos muy necesarios. Si todos los abogados pensaran así, pues el sistema estaría perfecto y no sería pues como hoy, que desafortunadamente algunos abogados utilizan y manipulan el sistema para ganar dinero, para ofrecer dádivas, para también corromper el sistema y que los malos sean los que salgan ganando. En mi caso, nunca he tenido que salir a decir un cliente me engañó o venga yo le cobro y después, ay no, ya no lo defiendo, pero su plática sí me sirvió. No. Porque todos los, además los que conoce la prensa, Martín Sombra, Carlos Leder, el mismo David Murcia, entre otros, son casos que he llevado en mi fundación gratuitamente, o sea, nunca he recibido un peso de ellos. Entonces, son situaciones distintas. Hay unas líneas que son unas líneas éticas que uno tiene que mantener en la profesión y también en lo personal. Okay. Y yo eso nunca lo he infringido.
Ahora que se está presentando a la presidencia de la República, pues, ¿cuál es su visión frente al trato penal que se le debe dar a los narcotraficantes? Hoy vemos al presidente Petro negociando. Él ha dicho la salida al tema del narcotráfico tiene que ser dialogada. Llevamos en una guerra que no nos ha servido durante muchos años. Desde su visión de abogada o una persona que ha estado cerca de Carlos Leder, ¿cómo debe ser ese tratamiento? ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen para el tema del narcotráfico?
Pues imagínate que yo he ayudado a Carlos Leder en esa etapa que tiene de llevar ese mensaje de que eso no valió la pena. El hombre duró casi 4 décadas bajo tierra, vivió 10 años como un rey, dueño de islas y de todo, vida de loco, y 40 años casi que en la sombra, sin familia, sin nada, perdió todo. Ese no es el camino. Entonces, pues obviamente, en mi calidad de abogada penalista con 30 años de experiencia, una de mis principales propuestas es la reestructuración judicial. Eso de darle dádivas y de negociar es que es un negocio. O sea, es que además nos lo dicen en la cara y no lo entendemos. Es un negocio. Las negociaciones de paz son un negocio. Si no, miren el informe de la UIAF con Roy. La paz es un negocio para la izquierda, la guerra es un negocio para la derecha. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tener una justicia clara, evidente, con negociaciones como pasa hoy, que si usted acepta cargos le rebajan, que si usted devuelve la plática le rebajan, que si usted entrega su organización le rebajan. Así debe ser porque así funciona en Estados Unidos y uno manda a toda la gente para Estados Unidos y allá sí entregan la plática y les rebajan. Y nosotros nos quedamos con los muerticos y ellos con la plática. Entonces, hay que hacer cosas concretas con un sistema judicial con reglas claras y así pues no hay que entrar en negociaciones de paz de nada. No, estas son las reglas, papito, sométase, entregue, devuelva y ahí vemos qué hacemos.
Bueno. Si el Estado no devuelve la plata, ¿usted nos puede colaborar?
No, pero el abogado no es el cliente, por eso mismo estamos aclarando eso, Tontoniel. Bueno, Tontoniel, un abrazo. Gracias. Sondra, tenemos un grupo musical que ofrece además sus servicios a diferentes candidatos a la presidencia. ¿Cómo está usted de jingles, de música?
Pero perfecta. Yo hice hasta un disco, tengo un vinilo con 10 canciones de mi campaña. Bueno.
Le presento a nuestro grupo. Se lo voy a mandar. Nuestro grupo base de la. Bueno. Va a ser robada. Bienvenidos a los Alegres de Puerto Rico.
Pero va a ser en cualquier momento.
Buenas
tardes para todos los doñitos y las doñitas. Nosotros somos los Alegres de Puerto Triste.
Si notas, somos un cuarteto de dos y nos dedicamos a promocionar nuestra música, que sin duda están de locos.
Sí, todo el que la escucha es porque está loco.
Sí.
Lo bueno es que nos han estado llamando de muchas casas de disqueras y nos han ofrecido trabajo.
Ah, qué bueno.
Así es, en algunas nos han dicho que necesitan vigilante o que necesitan el aseo, pero igual seguimos adelante sin notas.
Sí, es por eso que estamos aprovechando aquí la visita de la doctora Sondra, si usted me permite, don Gabriel.
Sí, adelante.
Sí, para mostrarle una rolita que nosotros hicimos y más sabiendo que ella tiene pues sus raíces samarias y también caleñas, hicimos una pequeña fusión de una canción que queremos mostrarle, que de pronto quizá le pueda fusionar para la campaña de ella.
Sí.
Entonces, si usted nos permite, don Gabriel.
Sí. Confía en nosotros. Vamos a darle play.
No mucho, pero...
Play.
Es la candidata Sondra, porque no es Sandra con A. Ella es Sondra con O. Así que ella no es Sandra, si fuera Sandra con A, entonces no sería Sondra.
¿Cómo le pareció?
Primera vez que me gusta la canción. Me gustó la canción.
Metimos sentimiento y esa pequeña fusión Samaria con Caldeña.
Bueno, señor. Una pausa y regresamos. Sondra McCollins hoy está en La Luciérnaga sin anestesia.
De realidad y ficción, La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Muy bien, seguimos en La Luciérnaga, seguimos sin anestesia aquí. Bueno, Sondra nos decía que también Motera.
Motera profesional, vea.
Motera profesional, le voy a pedir que se pegue un poquitico al micrófono. Tampoco tanto, pero eso sí, le presento a nuestro mecánico don hidráulico. ¿Cómo le va?
Hola, monita, ¿cómo estás?
No, a ver, ¿monita yo o monita ella?
No, ella no.
Más monito.
Claro que yo debería, es una moto, yo debería estar era detrás de ella, ¿no?
No, pues sentado, no, usted va en su moto, amiguita.
Normalmente solo tengo una silla. Sí.
Pues yo lo decía, era para
Le presento a Sondra, don hidráulico, es nuestro mecánico de cabecera que también anda en moto.
¿Qué pasa, Sondra? Y qué pena la engarace.
Gracias.
Yo que soy más ordinario que... que un desodorante con olor a pollo.
Pues, hombre, pero qué es eso, señor.
Pero bueno, querida candidata, bienvenida. Y como su próxima rodada es hacia la presidencia, pues la invito para que le peguemos una rodadita a la moto que la llevará hasta allá, ¿vale?
Pero por supuesto.
Arranquemos entonces. La verdad, yo la veo con buen motor. Cebolla y buen motor. Sí. Y buena gasolina, pero ya usted sabe que le toca acelerar bastante ya en los últimos kilómetros, monita.
Mucho. ¿Eh? Sí, ahí estoy acelerándole.
Está acelerándole, claro. Pero me tiene que meterle más la chanclita. Podemos ver que la moto está bien aceitada y por eso le estoy oyendo bien. Por eso lado no creo que tenga problema. Ahora lo que usted necesita es medirle el aceite a los otros candidatos.
Ya se lo medí a uno por lo menos.
¿En serio?
Sí, bastante, le falta.
¿En serio? ¿Qué le dijo? ¿Qué le respondió? ¿Y qué le respondió a esa medida?
No, pues que está buscando quién se el aceite.
Ay, están saliendo.
Sin comentarios, sí, señores. Sí, 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 amarilla. Amarilla para Sondra, sí, sí.
Sondra amarillita.
Sí.
Por otro lado, veo que la cadena está muy engrasada, la siento. Pero yo sí quiero preguntarle: ¿usted se ve muy engrasada en la maquinaria de los demás que están en campaña? ¿Sí la ve muy engrasada la de las demás maquinarias?
Claro, totalmente engrasada. Sí, ojalá yo tuviera toda esa fortaleza para meterle tanta grasita a esta moto, pero me toca pedalearla.
No, pero usted tiene fortaleza. El solo hecho de sostener esa motota.
Ah, sí, para sostenerla, sí. Vamos a ver hasta dónde me llega.
Hasta dónde le llega. Y por último, le recomiendo que en los próximos se compre unos cascos de los buenos para que nos tiremos de cabeza por esa presidencia, mona. ¿Sí o no?
Claro, tengo uno que es verdaderamente bueno. Además, tiene como escuchar a los demás.
Vea, pues.
Le estoy
Muy bien, don hidráulico.
Y contesta muy rápido, ¿no?
Oiga, sí, pues mire, don hidráulico, que yo había dejado pendiente una pregunta. Sondra, si en una segunda vuelta no está ella, ¿de qué lado está? ¿Del lado de Iván Cepeda, que según las encuestas estaría casi seguro en segunda vuelta, o del lado de otro candidato, Sondra? Ya puede soltar esa moto que yo no sé cómo es. No he entendido cómo es la moto, pero quedó fantástica igual.
Sí, tiene buen freno. Pues mira, yo como estoy proponiendo el primer partido digital en Colombia,
sí,
que espero que le dé la oportunidad a todos aquellos que no han tenido entradas a las maquinarias, que les piden plata para los avales, etcétera, pues para poder acabar con los privilegios de los políticos, me toca obligatoriamente convertirme en la reina del voto en blanco, que también es una opción. Que si los 20 millones de indecisos, 20 millones de mamaos de la política salen a votar en blanco, papito, borrón y cuenta nueva, se van de paseo para Italia y no hay candidatos y toca volver a salir a elecciones con nuevos candidatos. Es una opción, no se suma al candidato que vaya ganando, por favor, no crean eso. Es simplemente un voto protesta para decir no queremos más maquinarias y yo seguiré trabajando para llegar a la Casa de Nariño en las próximas elecciones.
Bueno, preciosa, me voy. Busque un árbitro, le voy a hacer falta.
Bueno, cambiémosle la silla a Sondra rápidamente. Aquí pues hacemos sí, todo en vivo, nos vamos cambiando porque Sondra dijo, yo quiero cantar. Y como nos dijo, yo tengo disco, yo tengo long play, yo tengo de todo.
Yo pues, la he visto en YouTube.
Sí, ¿usted la ha visto en YouTube cantando?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues, George, ¿qué vamos a cantar aquí? ¿Cómo es la historia?
No, pues es que siempre Sondra nos ha mostrado que también es buena para las series. La máscara con la que hicimos la tragicomedia, por eso viene nada más y nada menos que el Bella Chao. O el Bella Chao.
Ah, el Bella Chao, sí, señor.
Sonora. Pero al estilo de Sondra McCollins.
Bueno, pues suena así en La Luciérnaga, despidiéndonos.
Los que decían
Esto es pa' machos. A todos chao, a todos chao, todo chao, chao, chao. Si no creían en mi mandato, se acabará la corrupción. Con tu buen trabajo, tecnología. A todos chao, todo chao, todo chao, chao, chao. Y muchos años aquí en las mismas. Viene el cambio en el país. Vienen con todo los colombianos que dicen chao, dicen chao, dicen chao, chao, chao. A todos esos arrodillados vamos a sacar de aquí. ¡He
dicho! 30 segundos, mensaje final para los colombianos. Sondra McCollins, hoy en La Luciérnaga sin anestesia.
Mejor con Sondra. Si quieren una oportunidad de tener algo diferente en la Casa de Nariño, con visión femenina, con transparencia, con carácter, los invito a conocer esta candidata. Estoy en el segundo renglón, al final aquí, a la derecha, debajo de Balín, encima de Paloma. Ahí, una X. Sondra McCollins, presidente.
Sondra McCollins, pasó en La Luciérnaga, sin La Luciérnaga. Muy bien, sin anestesia.